Sí, fue parte de una frase esa expresión.
Claro.
Bueno, yo suelo utilizar eso cuando hablo, pero la realidad es que quise decir que el proyecto está mal presentado.
Claro.
Un proyecto presentado sobre una planilla de Excel con obras que sumaban justamente 600 millones de dólares, ni uno más ni uno menos, y que la realidad, bueno, ya todo, hubo muchas expresiones, que lo que pasa es que hay demasiada presión oficial sobre, bueno, los funcionarios del gobierno, bueno, se utilizan también medios de comunicación, cada uno las armas que tiene a mano, ¿no? Sí. Para poder expresarse, haciendo hincapié en la falta de criterio de los legisladores que no estamos apoyando este préstamo. A ver, yo tengo una visión clara y creo que es una pregunta que difícilmente pueda ser respondida y que de hecho nadie la responde, que es ¿a cuánto va a estar el valor del dólar? No dentro de 15 años, que es todo el tiempo que necesita esta deuda para ser pagada, sino el año que viene, con una elección de por medio, con un dólar que está pisado y que todo el mundo reconoce, no hay una sola opinión de economista de cualquier razonamiento político que ustedes puedan leer que no diga que hay que sincerar el precio del dólar. ¿Qué es sincerarlo? Subirlo, que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Eso por un lado. Después este préstamo, que evidentemente, claro, hay necesidad del gobierno nacional que ingrese en dólares, porque cuando uno analiza la reserva, más allá de esta compra que se sigue haciendo sobre este dólar pisado por parte del Banco Central, las reservas son negativas, siguen siendo negativas. Y esa es una materia pendiente de Milei ante los organismos internacionales de crédito, multilaterales de crédito. Entonces se aprieta a los gobiernos provinciales, no solo a este,
sí,
a muchos que necesitan, y se toma deuda en dólares. Ahora, nosotros votamos en el presupuesto, en diciembre del 25, ustedes se acuerdan, que fue motivo de mucha crítica, aún de aquellos que hoy están a favor de este endeudamiento, le acordamos al gobernador, en el presupuesto que envió el Ejecutivo, lo aprobamos, y además ahí aprobamos también la posibilidad de endeudarse hasta en 400 mil millones de pesos. Bueno, a ver, me parece que si no se usó esa herramienta, o se usó a medias, o no sé, pues no, nadie lo explica muy bien, debería haberse utilizado ese criterio para ir a buscar cuanto antes ese dinero y no dejar que, entre otras cosas, además de la paralización de la obra pública, se ha financiado con el Fondo Unirse, se dice, porque hay obra pública del sí. Fondo Unirse, que también aparece ahora en el listado de las obritas de este préstamo de 600 millones de dólares.
Claro.
Entonces, a ver, no es un capricho. Nosotros hemos dado herramientas al gobierno para que el gobierno lo utilice, especialmente poniéndole plata a la gente en el bolsillo. Bueno, no se ha dado. Ahora, la estrategia fue del gobierno, no de los diputados. El gobierno decidió no otorgar aumento, el gobierno decidió cambiar de ministro de Trabajo dos veces o tres, no me acuerdo cuántos ya, los motivos que lo explicó el gobierno y también los medios de comunicación. O sea, hoy no tenemos ministro de trabajo en la provincia. Y el gobierno es el que decidió arrancar con este pedido ahora, a un año y medio de terminar la gestión, un poco menos, con una elección en el medio, digamos,
claro,
en octubre del año que viene. Y entonces, a ver, esto no es una cuestión de capricho o de posicionamiento político. Al menos quien habla, lo que quiso y quiere es ayudar a que algo empiece a paliar la grave situación social en que está Santa Cruz, que es: atiende al salario, atiende a los servicios, atiende a los alquileres, atiende... Por eso yo hablo de crisis social y no de crisis salarial. Y acá hay una mezcla de todo que está bordeando la razonabilidad para poder resolver los conflictos mediante el diálogo. Parece que el diálogo se agotó, se abrió tarde, o las respuestas no llegaron. No es mismo, si uno analiza la situación actual, en el día de hoy, a este minuto que estamos hablando, no tenemos seguridad, no tenemos educación, tenemos la justicia dando a los tropezones, y muchos sectores que están esperando la semana que viene a ver qué les ofrecen en paritarias, y una, bueno, creo que una demostración la está dando el gobierno con los ofrecimientos que está haciendo hoy a la policía de Santa Cruz. Pero a ver, eso ya va a ser responsabilidad también de los sindicatos y de los cuerpos orgánicos de esos sindicatos, aceptar o no la propuesta. Yo, otra vez, hablo en primera persona, sí. No estoy ni tratando de generar más problemas de los que hay, ni mucho menos. Lo que sucede es que si se deja atado a un endeudamiento que ata las manos de los gobiernos que vienen y ata las manos de otras generaciones de las que no están hoy ejerciendo opinión pública, bueno, estamos en un problema, porque no debe ser así, porque nosotros, otra vez, Gustavo, le dimos al gobierno herramientas en pesos, para que pueda buscar esos pesos en el mercado y ponerlo fundamentalmente en el bolsillo de la gente. Eso va al consumo, bueno, lo que ustedes infieren y los escuchados dicen muchas veces. Ahora bien, está el Fondo Unirse. También le dijimos, tienen más de 100.000 millones de pesos en el Fondo Unirse. ¿Por qué no se utilizó? No, porque las obras que están programadas, que están procediendo, bueno, no sé, porque hay obras que están paradas, obras que se han finalizado, obras que están incluidas otra vez en este listadito de obras que incluye, con, por ejemplo, forestar, hacer un cordón de forestación entre Truncado y La Cera. Una cosa que, la verdad, que si eso es prioritario hoy, o eso viene a cambiar la matriz productiva de la provincia, yo estoy pensando y viviendo en otra provincia. Entonces, a ver, yo creo que por eso dije que el gobierno debería, si no quiere retirar el proyecto, porque hoy, y también a esta hora, los dos tercios no los tiene. Sí. Y difícilmente los tenga en este contexto. Más cuando existen operaciones cruzadas, operaciones de prensa, cuando hay presión sobre algunos sectores. Pero bueno, a ver, eso ya es una opinión y una posición que tendrá que tomar cada legislador en el momento de tener el voto. Ayer podía haber tenido despacho de comisión, no lo tuvo. Si eso implica que se puede rearmar un esquema,
sí.
Sí. Perdón, no sé dónde quedé.
No, perfecto, no se continúe.
Ah, perfecto. Si eso implica rehacer un esquema de concertación, llamar a los intendentes, a todos los intendentes, preguntarles sobre las obras que necesita cada localidad, fue clarito ayer o anteayer el diputado de La Cera que se comunicó conmigo, La Cera una semana sin agua, claro. Pero no hay ninguna obra de servicios públicos en Las Heras programada en este plan de obras.
Eso le quería consultar, diputado. Brevemente.
Es que nadie habló con Carambia. Nadie habló con Carambia. Entonces, hay que hablar con los intendentes, aunque no piensen igual que el que gobierna.
Eso
hay
le
que hablar
con Grasso, hay que... Si tuviera estas modificaciones, ¿no?, de las obras para las diferentes localidades que no están previstas en este Excel que usted menciona, ¿podría llegar a ser aprobado el proyecto?
Pero Gustavo, sí. ¿Cuánto suma eso? ¿Que vuelve a sumar 600 millones?
Claro.
O por ejemplo, ayer hubo un proyecto que yo acompañé, de los compañeros y compañeras de la Cuenca, de dónde sacar el dinero que es del Fondo Unirse en pesos para aportar a la puesta en marcha del módulo de la central 14 Minero, de la 240. Entonces, a ver, hay lugares, hay formas, hay fórmulas. Llamen a los intendentes, consoliden las obras con los intendentes, veamos cuánto suma eso en dólares y en pesos, después que nos digan cómo está tan cerrado el mercado para ir a buscar pesos al mercado, no cuánto interés hay entre tomar plata en dólares o tomar en pesos. Eso lo sabe hasta una criatura. Acá el tema es de qué manera y cuánto dinero van a volcar a la pauta salarial, claro. Cuánto dinero van a volcar a la pauta y al consumo, y que nos demuestren y le demuestren a la gente y a la sociedad qué es ese famoso tema que técnicamente, liberando partidas, entonces puedo poner dinero en el bolsillo de la gente en las paritarias. Eso hay que demostrarlo. No. Si no, aparece como una cuestión de que tengo ganas de hacerlo, pero después no sé cómo lo voy a hacer. Es voluntarismo.
Diputado, entonces, ¿qué le decimos al pueblo, a la gente, a los trabajadores, a los gremialistas? ¿Qué es lo que va a pasar mañana en la legislatura provincial, según usted?
No, mañana, ¿qué cree mañana no va a pasar nada. No, es que mañana no va a pasar nada, no, porque no hubo despacho en las comisiones. Uh-huh. Claro, en la comisión para ir que eso vaya al recinto.
¿Se viene una extraordinaria entonces?
No, no lo sé, eso es un tema del gobierno. Yo, la extraordinaria tiene que convocar el gobernador. Claro. O ocho diputados con la firma de ocho legisladores. Yo sugiero que no lo hagan porque no tienen los dos tercios. Pero ese ya es un problema de evaluación de cada uno. Le cuesta muchísimo que convenza hasta los diputados propios para que acompañen esto. Acá hay, insisto, hay que buscar otra fórmula, porque de esta manera no se va a lograr el objetivo, se está perdiendo un tiempo que según el gobierno es importante, bueno, pero entonces pongan en marcha otro camino. Ahora, si el camino es agredir al que piensa distinto, si el camino es que bueno, se nos diga cada 10 minutos en todos los medios de comunicación que la opinión de los funcionarios del gobierno ya la conocemos. ¿Es necesario tanta gacetilla de prensa? Pues, yo escucho, pero hasta la secretaria de prensa, no sé cómo se llama ahora, del gobernador, hacer extensas reflexiones sobre este tema.
¿Tienen estudio?
Y que hasta hace poquito era propietaria de un medio, no sé qué. Yo no, a ver,
sigue siendo.
Está bien, cada uno elige. Y bueno, cada uno elige su lugar, Rolandito. Ahora, ¿el tema cuál es? Yo entiendo que hay mucha gente que no es peronista, y gente que detesta el peronismo, o kirchnerismo, llámenle como quiera. Yo entiendo, cada uno piensa como quiere. Pero vos, en la función pública, acá tenés que gobernar para todos, y con todos. Entonces, muchas veces las cosas no son como uno quiere que sean. Muchas veces vos tenés que ir a convencer al que no está de acuerdo, y esto no es un problema de los dos tercios en la Cámara, ahí hay un grave error. A ver, esto como decir de que uno tiene tanto poder como para movilizar cuanto reclamo haya contra el gobierno provincial. No puede tomarse de esa manera. Acá tiene que haber un momento de reflexión. Yo tuve conflicto con la policía provincial, y les aseguro que me costó, y mucho, no solamente recuperar el salario, poner en marcha el Consejo del Salario, sino también recuperar después el orden interno en la policía.
Y eso que están casi los mismos, pues, ahora, ¿no? Están casi los mismos que estaban, bueno, en esa época. ¿O no?
No lo sé. No lo sé, yo veo la... No lo sé, sinceramente, Rolando, no lo sé, pero hay, yo veo que hay mucho malestar, eso hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, está muy bien que el gobierno se aboque, pero también tiene que abocarse a solucionar el problema docente, y no me parece que sea como descontó los días salvajemente o poniéndole una multa a la docente.
Los días se lo descontó al sector docente, ¿no? Los días se lo descontó al sector docente.
Claro. Exactamente.
Hay mucha gente que igual que se acuerda de usted también, que descontó los días también a los docentes.
Sí, después que el paro se decretó ilegal. Ajá. Paso que me parece que ahora no se ha dado.
Claro.
Sí, se entiende, ¿no? Sí, nosotros agotamos la instancia de la conciliación obligatoria, del laudo obligatorio. El Ministerio de Trabajo nos dio la razón, y ahí entonces procedimos al descuento. ¿Por qué? Porque negociamos, estimado.
Sí.
Porque estamos en ese tiempo con la CETERA. Siempre hay un rinconcito para negociar. Siempre lo hay. Ahora, si vos no lo querés encontrar, es otra historia. ¿Se entiende, no?
Sí, totalmente.
Yo creo que acá hay que volver a hablar del término negociación y concertación.
Sí.
En todos los términos y en todos los espacios. Si no, me parece que va a estar muy complicado el presente y el futuro inmediato.
El tema es claro, ¿no? Ya, de una manera el gobierno presentó dos opciones, ¿no? O dos maneras de poder salir de este pozo, ¿no? Una fue la ley de emergencia, que incluso, bueno, la presentó en su momento el diputado Jara, obviamente por orden del Ejecutivo, que obviamente no funcionó, no pudo, digamos, traspasar la barrera de los gremios.
Sí. Sí, pero después hubo otra.
Claro.
Además de esa, hubo otra que ni siquiera tomó estado parlamentario y se rechazó porque estaban los sindicatos en la puerta y los diputados propios del oficialismo se negaron a tratarla.
Sí, sí, sí. Está la ley de emergencia, está, bueno, ahora el empréstito de 600 millones de dólares, ¿y cuál otra más? ¿Son tres?
No tengo ni idea.
Ah,
no.
Ah,
no,
okay.
No. La ley de emergencia, que firmó el diputado Jara en su momento, fue rechazada. Se volvió a presentar otro proyecto que ni siquiera tomó estado parlamentario.
Ah, claro, que no llegó. Sí, me acuerdo.
Bueno, entonces, y después, y ahora bien, está este temita de los 600 millones de dólares. Sí. A ver. No es un monto menor.
El mismo dinero de los fondos de YPF que una vez presentó Néstor Kirchner, ¿no? Que después fueron 1.200 millones y nunca más supimos de ellos.
No lo sé, estimado. No, o sea, no. A mí, yo repatrié de ese dinero, los traje al Banco de la Nación, no a ninguna cueva, repartí, ingresaron al país, y eso obviamente está en todos los registros, no es que desaparecieron. Y del Banco Nación, ese dinero fue puesto, más de 275 millones de dólares en solucionar el conflicto del 2007. ¿Qué significó eso, estimado Rolando? Sí. Significó blanquear los salarios de todo el Estado provincial, aumentar los salarios de todo el Estado provincial y hacer lo mismo con los municipios. Y así cortamos la rebelión social del año 2007.
Bien, eso es lo que nunca dicen tampoco, ¿no? O sea, también faltó explicaciones al respecto, que me parece muy bien que las diga.
No, a mí cada vez que me preguntaron lo dije.
Está bien,
no tengo ningún problema, tengo ningún inconveniente.
Está perfecto. Si no se puede con estos 600 millones de dólares, que bueno, viene bastante complicado, ¿no? Para usted, de repente, ¿cuál puede llegar a ser la salida? Porque este dinero no se puede utilizar en salarios. Después el tema
lo que sí se puede utilizar en salario son los 400 mil millones que autorizamos en el presupuesto.
Okay, bien.
Y esa plata hay que ir a buscarla, si no la tienen, hay que ir a buscarla con el aval del gobierno nacional y hay que negociar. Le dieron a Milei, con el voto de dos senadores de Santa Cruz, la apertura de la ley base, ¿por qué no van a negociar ahora estos fondos a nivel nacional? No sé.
Sí,
¿Y por qué no van a reclamar lo que nos deben del FONI? ¿Por qué no van a reclamar lo que nos deben de la Caja de Previsión Social, como caja no transferida? ¿Por qué le pagamos a Camisa la plata que le pagamos cuando, o sea, a ver, entiendo que porque se dejó de pagar en su momento por parte de esta gestión y después se termina pagando todo con un acuerdo que bueno, yo tengo serias reservas sobre cuánto se firmó, cómo se firmó, ya seguramente pasará por la legislatura eso. Lo hizo Servicio Público con el Ministerio de Economía de la Nación. Entonces, a ver, hay un montón de cosas que la provincia puede hacer y a nuestro juicio no la está haciendo. Somos una de las provincias menos beneficiadas con aportes del Tesoro Nacional. Bueno, pero ¿dónde está la negociación que se hace con este gobierno? Porque yo no veo que nadie le eche la culpa a Milei de la situación en la que estamos, de las autoridades provinciales. Entonces, sinceremos esta situación. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Usamos el semiacuerdo para negociar que vengan recursos a la provincia? ¿Qué sé yo? Eso habría que preguntarle al Poder Ejecutivo. Lo que yo veo es que el gobernador dijo hace poco, o ayer, no sé, porque ha hablado mucho en este tiempo, Claudio, veo que ha dicho que está buscando va a hacer un enorme esfuerzo por el tema policial para buscar este recurso. Entiendo que se debe referir a esto, y si se refiere a esto, seguramente en algún momento lo aclarará él o el ministro de Economía, o no sé quién, o alguien en el gobierno, o la vocera, alguien.
Bien, la verdad que es este contexto que usted acaba de mencionar, ¿no? A mí es algo que me llama la atención, es como no se mira a la gente, al vecino que está preocupado en este momento, ¿no? Que dice, bueno, le preguntamos al vecino o no. Yo los otros días le preguntaba a Gardoño, por ejemplo, si un plebiscito no, plebiscito sí, o también se lo preguntaba a usted, bueno, ¿no? Pero la gente, ¿no? El vecino común está esperando reactivación. ¿Qué mirada hace usted?
La mirada de esta. Hay que poner dinero en el bolsillo de la gente. Si los sindicatos están diciendo que no los representantes de los trabajadores, del Estado, que incluyen otros sindicatos con el Frente Unidad Sindical, que dicen que, bueno, no han tenido ninguna respuesta, además han tenido cero respuesta y algunas actitudes que como esto de los descuentos y demás, etcétera, etcétera, ahí tenemos un problema, porque si esa gente se va a manifestar o se está manifestando, creo que mañana van a hacer una marcha, sí. Si la policía tiene su reclamo por otro lado, si las paritarias son con cero oferta salarial, y si la respuesta es, bueno, pero no tenemos, y si no se aprueba el préstamo, pero ¿cómo? Si se aprueba el préstamo, es claro, si vos vas a tomar un préstamo con la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo, para hacer el anillado de San Julián, Gregores y Chaltén, esa obra que según el gobierno va a hacer que vuelvan las mineras, que las mineras, dicho sea de paso, son las grandes beneficiarias de este modelo, bueno, entonces, ¿cuánto vale esa obra? Ponele, $60 millones, bien, ¿vos crees que alguien te va a dar $60 millones sin que vos certifiques etapa por etapa, kilómetro por kilómetro? Eso no puede ir a la gente, eso no va a ir al bolsillo de la gente. Entonces tampoco entiendo cuál es la tosudez de insistir con que entonces liberamos partida, pero ¿qué claro. partida? ¿Por qué liberaron partida con los 200 palos verdes de YPF que no sabemos dónde están o en qué fueron aplicados? 200 millones de dólares.
Ah, 200, chico. Sí, 200 millones.
Sí, 200.
Dijiste 500. 200
millones de dólares.
Dijiste 500 recién.
No, perdón, me equivoqué, 200 millones
de
dólares.
Esa era de YPF, de Néstor.
YPF.
Claro, esa era
la anterior era de Néstor. Ahora.
Por eso,
el 200 famoso millones. Bono, sí, el famoso bono que se recibió supuestamente por el tema ambiental y demás. Que dicho sea de paso, otro tema es el ambiental. Sí. Otro tema. Todavía no conocemos el final del convenio con que cuántos pozos va a remediar YPF. ¿Y cuánto significa eso? Está bien, no ahora, pero eso significaría puestos de trabajo.
Y que vuelve a Palermo, que vuelve a Palermo hay que...
No, YPF. Esa es otra historia. Palermo es otra historia y eso da para charlar un programa entero. Sí. Pero al margen de eso, ahora generaría puestos de trabajo para tanta desocupación que hay en el flanco norte. Bueno, pero eso lo explica el gobierno cada dos minutos. Entonces, bueno, si es como dicen ellos, rápidamente vamos a terminar con la desocupación que generó la salida de YPF, que dejó casi 6.000, 7.000 trabajadores en la calle.
Bueno, ahora siguen las empresas. Las empresas petroleras todavía siguen ahora también eliminando puestos de trabajo. En el caso de Bain Oil ya redujo la jornada a un 50% y además también cerró los comedores, ¿no? En los campos petroleros.
Así es. Como por ejemplo, la minera, grandes ganadoras del modelo, ahí están echando gente en yacimientos que hasta hace poco han sido beneficiados. Sí. Y nos quieren hacer creer que si hacemos estas obras que benefician a las localidades, entonces nosotros que va a haber un boom minero. No considero que sea así, pero bueno, el problema es el gobierno, porque el gobierno es el que impulsa las políticas públicas. No sé si yo por ahí, a lo mejor no soy muy claro en lo que digo, pero uno cuando gobierna es responsable, para bien o para mal, de las políticas públicas. La Cámara de Diputados es un órgano independiente de otro poder, del poder legislativo, que a veces opina a favor y a veces opina en contra. Esto de los pesos y contrapesos que da la democracia. Entonces, mirá, yo goberné con la Cámara en infinidad de veces
oposición. Sí.
Sí, por supuesto. Sí.
O sea, ¿Vos te acordás? Era su propia oposición, digamos. El mismo partido era su propia
señor.
Oposición.
Sí, señor. Sí.
Suele pasar,
¿no? Y no hay toda la tilla que era del mismo palo, dicen.
Sí. Totalmente. Pero esa época también, no sé si en la suya, sino en la de otros, ¿no? Acevedo Sancho, por ejemplo, ahí los legisladores directamente... ¿En qué gestión fue? Ah, en la de Alicia, cuando... Ellos también votan un empréstito o un préstamo.
Sí, así fue.
Dice, no, vamos a suspender la sesión. Se fueron todos los legisladores de la oposición. Y quedó, digamos, el oficialismo y votó. Y bueno, digamos, esas,
bueno, sí me...
Porque si no, no se hubiera aprobado tampoco, ¿no? Si no, no se hubiera aprobado tampoco.
Se aprobó y de esa manera nosotros estuvimos en contra. Gabriela Alejandra Peralta, mi compañera, y diputada por Santa Cruz Somos Todos, votó en contra.
Okay, claro.
Y se quedó como se quedó. Después, obviamente, evacuaron la Cámara, se fueron.
Sí, sí.
Y cuando se fueron salió aprobado esto. Bueno, sí, eso pasó. A ver, yo no hay cosas que yo no niego, ¿eh? De que no estuve a favor, tampoco la puedo negar, forma parte de nuestra historia.
Claro. Sí, son estas cuestiones que no deben ocurrir tampoco nuevamente, ¿no?
Pero claro que no. Por eso digo que el debate tiene que ser un debate cívico, un debate con altura. Si el gobierno hoy tiene problemas de caja, que evidentemente lo tiene, porque si no, no se entiende por qué.
O mal manejo de caja.
Rolando, no sé, porque, pues si no, ¿por qué vos tenés?
Porque en teoría entra plata por todos lados, en teoría entra ingresa dinero por todos lados.
Y bueno, si el Fondo Unirse tiene 100.000 millones de pesos, el Fondo Unirse sí tiene una ley específica que dice que eso
lo retó el otro día Belén Elmiger, ¿eh? Dice, ¿cómo Daniel Peralta no sabe eso, que no se puede usar la plata para salarios?
Sí lo sé. Bueno, pero no, mirá, no, mejor no hablo porque yo realmente... No, pues ¿sabés qué pasa?
Sí.
Que no ofende quien quiere, sino que quien puede. Me lo enseñaron mi viejo hace muchos años. Esa señora no tiene... Sí. Entidad política, pero bueno, al margen, esa es mi visión, para Vidal debe ser muy importante.
Claro,
yo lo que te quiero decir es esto, sí, para la señora, que no la eligió nadie, salvo a mí, bueno, alguna que otra persona me eligió alguna vez en mi vida.
Varias veces lo eligieron, Daniel, varias veces lo eligieron.
Bueno,
sí.
Pero
hasta
al margen
que,
de eso,
que no estaba acá también lo eligió, y usted sabe quién es.
Ya lo sé, Rolo. Pero al margen de eso, yo lo que quiero decir, que no se enoje, lo que le falta es una partecita, que hay una emergencia, y cuando hay una emergencia, uno va a buscar donde hay dinero, y hay dinero en el Fondo Unirse. Mandó una ley a la Cámara, modificarlo parcialmente mientras dure la emergencia, saca la plata y ponésela a la gente, hermana. ¿Me entendés? O sea, no es tan difícil. No, si hay voluntad política, eso se puede hacer. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque las mineras se enojan. Pero el problema es que la plata ya no es de las mineras. Ya la pusieron en la provincia. Y están ahí. Entonces, si están a plazo fijo, si eso lo van a usar para hacer, no sé, el cordón forestal, ese que te digo, o van a arreglar, no sé qué, el capipe, por ejemplo, como si fueran cosas que cambian la matriz productiva de la provincia. Pero bueno, adelante. Ellos son gobiernos que hagan... Que hagan lo que quieran hacer, después la gente verá cuando vote. Ahora, todo se puede hacer si hay voluntad política. No es que uno desconoce cómo se maneja el Estado. Y que no se enoje conmigo, que no se peleen, que se peleen con la realidad. Porque el problema no es quién está hablando, el problema son lo que ustedes están diciendo. Los que por ahí escuchan y por ahí no escuchan, pero ven que el gas sigue subiendo, a pesar que dicen que no... que las tarifas de luz suben, que los servicios de internet suben, que los alquileres suben y que la comida sube. Sí, entonces eso no lo modifica lo que yo diga o deje de decir. Esa es la realidad. Y esa realidad hay que enfrentarla desde el gobierno con acciones concretas. Bueno, si la única acción concreta es agredir y agraviar al que piensa distinto, listo, estamos sonados.
Ahí está la respuesta.
Con eso
la señora...
no van a llegar...
Bien, ahí está la respuesta de la señora Belén Elmiger, entonces.
Ni siquiera vale la pena ponerle nombre y apellido. Es una respuesta a la realidad y es una respuesta a una persona... que hace lo que le dicen que tiene que hacer y punto y aparte, nada más.
Como el programa, punto y aparte.
Punto y aparte.
Exacto.
Daniel, con respecto a qué banco va a pedir, en este caso el otro día tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro de Economía, Ezequiel Berbés, y nos dijo que ellos están hablando con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Ustedes preguntaron esto? ¿Si es ese banco o es otro? ¿Le dijeron lo mismo?
Es que no. Es que puede ser eso, puede ser cualquiera, depende del criterio del gobierno. Van a ir a buscar, pero vos, para ir a buscar una deuda de esta característica en moneda extranjera, sometiéndote a los tribunales extranjeros para cualquier, por ejemplo, si la producción de petróleo no sube o no sube, como dice el ministro que vamos a garantizar la devolución, y el dólar se dispara, yo no sé quién en esta provincia va a poder pagar sueldos y jubilaciones. Sinceramente te lo digo. Porque si el dólar se va a 2.500 el año que viene,
sí,
o no sé a cuánto, la deuda va a subir exponencialmente, porque la deuda es en dólares.
Pero dice que tenemos cuatro años de gracia. ¿Cómo saben que tenemos cuatro años de gracia si todavía no se habló con ninguno, ¿no? Ahí está la pregunta.
Pero, muy buena pregunta. Y la respuesta es porque no tienen definidas las obras y las carpetas técnicas. ¿Vos creés que cualquier entidad le va a regalar a un gobierno lo que pida porque se le canta al que está en el gobierno, sabiendo que el mandato termina en un año y medio y que puede tener una relación no tan buena con los gobiernos que vengan, o poner esto a revisión, o no sé qué? Ojo que no hay cosa más cobarde que el capital, ¿eh? Entonces, tampoco es bueno que esto salga a las patadas de la Cámara de Diputados. Esto tiene que salir bajo consenso. Las carpetas técnicas tienen que estar elaboradas y tienen que estar aprobadas, porque cuando vas a pedir, te hacen una radiografía de lo que vos sos, no solamente en tu composición fiscal, en lo que es el PBI de la provincia, los ingresos que tiene, ¿me entendés? O sea, cómo evoluciona nuestra caja de jubilaciones a futuro. Entonces tenés un montón de cosas que forman parte de una negociación muy dura. Para eso vos tendrías que haber logrado un consenso interno muy grande. Y esto es lo que yo dije que estaba mal presentado, sí, que fue subtitulado con ese mal parido que le quedó a Gustavo, pero está mal presentado. Esto tendría que haber partido de un consenso con los intendentes, con los diputados, con los sindicatos. Y eso implica entonces que los sindicatos te iban a pedir qué pauta salarial vamos a tener, que los intendentes te iban a decir qué obra quiero yo para mi ciudad, qué gran cosa. Preguntarle a un intendente qué obra quiere, que está mal eso.
Que a veces políticamente es imposible eso.
Pero hacelo. Llamarlo al salón, a la casa de gobierno, sí, y delante del pueblo de Santa Cruz, decirle: usted, intendente, qué obra quiere.
Claro.
¿Qué obra quiere usted, maestro? A ver, yo quiero que me haga un estadio de fútbol para 90.000 personas. Mire, eso no puede ser. Uh-huh. A ver, claro, ¿no? ¿Y usted necesita obra para cloacas, obra para planta de tratamiento, obra para la ruta, obra para qué? Y el intendente dirá. El intendente irá y le dará mandato a su diputado por pueblo para que apoye lo que él pueda acordar con el gobierno, pero esto es todo negocio. Por eso digo de que se debería haber hecho antes, porque estamos en junio, casi julio.
Sí, va pasando el tiempo.
Y el tiempo va pasando. Uh-huh. Entonces, a ver, otra vez lo mismo, ¿no? Acá no hay extorsión, como alguien dijo por ahí. Acá no hay extorsión porque...
¿Extorsión hacia quién?
Extorsión, no sé, creo que alguien dijo que no me voy a dejar extorsionar, no sé. No me lo pongo, pero contesto de todas maneras en nombre de todos. A ver, extorsión, ¿cómo? Esta Cámara de Diputados le votó a este gobierno todo lo que mandó a la legislatura. ¿Se entiende, no? Sí. Todo. Los presupuestos, los acuerdos de los jueces, Y las leyes que no se votaron fueron porque no hubo acuerdo, como esta de emergencia económica que hablamos al principio, porque no tuvieron acuerdo ni entre ellos.
Totalmente.
Ni entre ellos. Entonces, bueno, a ver, ¿y con qué nos despachamos? Vetamos el aumento del 3 al 5 a las regalías mineras. ¿Por qué? Porque no, porque eso puede hacer enojar a la minera, que no sé qué, las inversiones. Pero nadie habla con la minera, sí hablan con la minera. Nadie les explica. ¿O de qué se trata esto? Si nadie está en contra de la actividad minera, nosotros fuimos creadores de la ley de zonificación minera, que avaló y dio consenso social para que haya explotación, salvo en la naciente de nuestro río, cerca de nuestros glaciares, está clarito, así fue. Y no tuvimos ningún problema, salvo una vez un tipo que quería poner una de las torres de transmisión entre Pluma y Perito cerca del río Pintura. Lo sacamos zumbando a ese señor, dueño de una minera, porque no quería correr 20 kilómetros una de las torres de transmisión, y la tuvo que correr, si no, no le autorizamos el proyecto. Pero yo entiendo que el gobierno habla y tiene que hablar, pero tiene que tener en cuenta que estamos en una situación muy seria en la provincia. Entonces, si esta situación se extiende en el tiempo, no es que se va a pagar, esto se va a incrementar por un motivo y no por la falta de acuerdo de los diputados que no dan los famosos dos tercios. Esa es una parte de la película, pero acá la otra película es que se llegó hasta acá llevando a la gente a una situación poco menos que desesperada porque no hay plata que alcance. No, yo ya no digo el 5, el 10, el 15 o a fin de mes, no hay plata que alcance. Entonces acá tenemos el gran problema. Y si la solución es enojarse con todo el mundo, bueno, entonces no estamos complicados.
¿Usted como hombre de la política, usted como hombre de la política habló con Javier Belloni o Pablo Grasso al respecto?
Sí. Hablé con los dos porque obviamente son parte de la realidad. Hablé también con Antonio Carambia, hablé con Darío Mena, hablé con Aldo Aravena y hablo con quien se me acerque para hablar. Y para ver cuál es la visión, porque acá hace falta escucharnos entre todos. Ahora, cada uno es una situación particular y una situación distinta, y cada uno tiene su propia realidad en su propia ciudad o su propio pueblo.
Belloni habla con, ¿no? Belloni habla con Vidal, no, con Luxen habla Belloni, ¿no? Javier Belloni.
Yo entiendo, pero yo, sí, lo que no sé es dónde está Pedro ahora, Pedro Luxen, ¿no? Pero hace
rato dijeron que se guarde un ratito. Que se guarde un ratito, porque cada vez que aparece se arma algún despelote.
Y bueno, pero pero un hombre fue, siempre de la legislatura, o de donde estuvo, fue un hombre de diálogo, no me extrañe que hable, no me extrañe. Tampoco
está bien.
Me extrañe que hable con Pablo.
Sí, lo que pasa es que no habla con el gobernador, ese es el tema, ¿no? Belloni y Grasso, por ejemplo, no hablan con el gobernador.
Tengo entendido que no,
Por eso.
Tengo entendido que no. Pero esas son cuestiones que la tiene que resolver el propio gobernador, porque puede ser de que haya posiciones diametralmente opuestas, totalmente opuestas. De hecho, seguramente van a ser adversarios políticos en la contienda electoral que venga. Pues acá también, pero porque se posiciona para el 2027, y bueno, del otro lado alguien puede decir, sí, quieren las 600 millones de dólares para hacer campaña para Vidal. Así no vamos a llegar a nada. Claro. Acá hay que buscar, acá hay que tener presente que a la gente hoy le interesa nada y menos que nada las posiciones políticas que cada uno tenga. La gente acá quiere que le resolvamos los problemas ahora, pero ¿quién tiene que resolverlo? ¿Quién gobierna? Esto es un tema, y quien gobierna tiene que tener en cuenta todo esto que estamos hablando acá, sí. Que parece poco, los tiempos acá no vamos a estar hablando una semana, pero tiene que haber un esquema por delante que haga que se abran los canales, que se pueda dialogar. Por eso yo hablo de frenar este proyecto, de tranquilizar los ánimos, de bajar un poco esta espuma. Ahora sí, cada vez que uno habla, se sube la apuesta. No me refiero a mí, porque a mí, en definitiva, yo no tengo ningún interés político, ni ahora ni en el año que viene. No pienso ser candidato a nada. Ahora, eso hay otros que lo pueden tener, y legítimamente lo pueden tener, de todos lados, Ahora, si nos vamos a enojar con Jairo Guzmán porque dice que está en contra de este problema, si nos vamos a enojar con Rosana Reyes, si nos vamos a enojar con Belloni, con Grasso, con Carambia, podemos enojarnos cuando llegue el momento de hacer campaña y plantear lo positivo que hicimos y lo negativo que pueden ser ellos, pero ahora hay que ir a solucionar el problema que tiene hoy la gente. Yo, como estoy en esa posición de que me permite esta libertad, entonces lo que sugiero es que se vuelva a analizar la conveniencia y ponerle nombre y apellido a cada obra. ¿Qué significa nombre y apellido? Esto que hablamos anteriormente.
Sí, sí. Una carpeta, lo que realmente necesita cada localidad, por ejemplo.
Y lo que realmente necesita cada localidad. Entonces, ahí creo que se empezaría a hablar de otra forma. Y no estaríamos tan pendientes si una mano, si dos manos, si un diputado viene, si el otro se va, si hacemos esto, si hacemos lo otro. Porque entonces todo sería ordenado para que el gobierno pueda avanzar y la oposición no quede como una oposición obtusa o sin criterio, sino que también puede aportar lo suyo a través justamente de lo que los intendentes vayan manifestando.
Diputado Daniel Peralta, le agradecemos muchísimo su tiempo, muy amable por atendernos, lo invitamos a otra comunicación, a otro debate, ahí ya nos ponemos los guantes, si quiere, ¿no? Y boxeamos un rato. No, mentira. Bueno, con cariño, con cariño.
No, ya lo sé, ya sí. Lo sé. No, aparte, bueno, hemos estado en tantas tenidas de esta, claro, Rolo, que sí, especialmente contigo, que no, mejor no traigamos a la mesa los recuerdos de confrontaciones históricas.
Lo dejamos ahí, Neustadt, ¿no? Lo dejamos ahí.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Muchas
gracias por el espacio, a Gustavo, a la dama que está ahí, que nos acompaña, que
Nancy.
Que sí, que me imagino la paciencia que tiene que tener. Y después, bueno, y después aquella gente que anda haciendo TikTok y bailando por
como no sé quién será, no sé de quién hablará.
Lamentable la imagen, pero bueno.
Sí, lo bueno, tenía que decir y se lo dijo, me encantó.
No, qué valiente, Gustavo.
Muchas gracias.
Bueno, chicos.
Muchas gracias, diputado.
Gracias por seguirnos.
Por favor, que esté muy bien.